Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cariño, llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Véntale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un tus ojos traviesos me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal, y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. De abrigo y quererte más.
Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano. Creó una mezcla musical entre la cumbia, la balada y el bolero. Las canciones de Rigo Tobar siguen influenciando hasta nuestros días a artistas en varios géneros como rock, hip hop, techno y punk. Escuchamos con él la canción Cuando mi cariño.
Y si en los jardines pensamiento florece un rosal, y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande buscar, y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte
mediante comités de concientización pretenden disminuir incendios en la región. Instalan medidores y perforan un pozo para resolver los problemas de abastecimiento de agua en Villa Guerrero. En Jalisco, el CONAFE tiene metas alcanzadas, asegura su delegado. Cuello y nominar, una práctica que puede causar daños graves a la salud e integridad de quienes la realizan. En la sección En busca de la ecuación púrpura escucharemos la primera parte de una entrevista sobre el varoma humano. Además, pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que pueden comunicarse al 99-242-33, al 01800-701-9999 y también pueden contactarnos a través de facebook.com/radioudg.colotlán y del correo electrónico xhugc@radio.udg.mx. Comenzamos con los detalles de la información. Es importante prevenir las quemas forestales y es por ello que se tiene la expectativa de crear grupos que concienticen a la población sobre la peligrosidad de los incendios. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la intención de evitar incendios forestales y que se pierda flora y fauna endémica de la región, además de pastizal para el ganado, pretenden formar comités que concienticen a la población sobre esta cuestión, informa Ernesto Crispín Rubio, jefe de distrito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Colotlán.
Eso es importante, que le entremos a la prevención, que estén al tanto. Se va a programar algunas reuniones municipales para poder hacer acciones de prevención contra incendios forestales, porque este año que pasó pues no fuimos muy beneficiados en cuanto a no incendios, hubo muchos incendios, entonces se va a emprender una campaña de prevención.
Los incendios de los últimos años sirven como referencia histórica de que ya es momento de hacer algo al respecto, ya que esto ha ido en aumento, explicó el entrevistado.
Si van a hacer alguna quema, algún productor pecuario, algún productor agrícola, pues tengan cuidado de dar los avisos correspondientes a las presidencias municipales, a los comisariados ejidales, ahí a la localidad donde ellos van a hacer su quema. Esto es en atención a la norma oficial mexicana 015, Semarnat Zagarpa. Entonces esa norma precisamente es la que se va a dar a conocer en estas reuniones.
Además de la erosión que causan los incendios, también se pierden plantas y árboles de la región e incluso especies de animales que habitan en los lugares que se consumen por las llamas.
Ya el temporal prácticamente ya terminó, ahora vienen los fríos, pero si guarda humedad, bueno, todavía, pero entre mayor temperatura o mayor asoleado estén los días, pues más pronto se va a hacer combustible toda la maleza o la hierba, el monte que creció con el temporal que pasó.
Mediante la norma oficial mexicana 015 y en conjunto con diferentes secretarías, pretenden comenzar en el presente mes a realizar los grupos y comités para evitar que se lleven a cabo este tipo de prácticas y que las que se lleven a cabo sean con los permisos correspondientes.
Sobre todo las quemas agropecuarias, ¿no? Tanto para limpiar un campo, ya sea para sembrarlo, ya sea para ponerle pasto, o ya sea para hacerle alguna brecha, algún abrevadero, alguna al ganado, qué sé yo, pero hacen quemas, entonces ahí es donde se les propaga el viento. Entonces la quema debe hacerse muy temprano o muy tarde, y desde luego ver que no haya vientos para que no se les descontrole el fuego y se propague, ¿no?
Si alguna persona requiere de hacer alguna fogata en el campo o potreros donde haya hierba y se propicie para que los incendios aumenten, se recomienda sea precavido y apague esta cuando ya no la requiera para evitar incendios forestales. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues ahí hay información valiosa. Sabemos que hay medidas que podemos tomar. Lo importante aquí sería no echarlas en saco roto para poder prevenir incendios.
Así es, Ana Cristina, más que nada pues tener la conciencia y hacerle saber también a la población que son acreedores a algunas sanciones si llevan a cabo este tipo de prácticas sin los permisos correspondientes.
Sería muy importante. Te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, instalan medidores y perforan un pozo para resolver los problemas de abastecimiento de agua en Villa Guerrero. Y en Jalisco, el CONAFE tiene metas alcanzadas para, asegura, perdón, su delegado.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 3 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín, Silvia y Huberto. En 1500 nace el escritor y grabador italiano Benvenuto Cellini, quien destaca sobre todo en la hechura de monedas labradas, joyas, floreros y diversos adornos, por lo que es considerado uno de los artistas principales del Renacimiento. Muere el 13 de febrero de 1571. En 1792 abre sus puertas la Real Universidad de Guadalajara en la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco, en la que se instituyen las cátedras de cánones, leyes, teología y medicina. 4 de noviembre festejarán su santoral Domingo y Zacarías. En 1853 es inaugurada en México la primera línea telegráfica. El español concesionario del servicio, Juan de la Granja, realiza la primera transmisión en un tramo de 180 kilómetros entre la Ciudad de México y Nopaluca, Puebla. En 1940, nace el escritor mexicano René Áviles Fábila, integrante de la generación de la Onda, término designado por Margot Glantz a aquellos autores que buscan presentar una narrativa divertida que critica con absoluta libertad a la sociedad mexicana.
Se compra 18 pesos con 45 centavos y se vende 19 pesos con 56 centavos. El euro se compra 20 pesos con 93 centavos y se vende 23 pesos con 22 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se encuentra con nosotros en esta cabina el doctor Juan Fidel Cornejo Álvarez. Él es el coordinador de la maestría en tecnologías del aprendizaje aquí en el Centro Universitario. Y bueno, pues hoy está con nosotros para invitar a todas aquellas personas interesadas y platicarnos algunos detalles sobre este posgrado. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Ana Cristina. Buenos días también a todo el auditorio que nos escucha aquí en Colotlán.
Doctor, ¿para quién va dirigida esta maestría? ¿Qué personas pueden aspirar a ella?
Bueno, esta es una maestría multidisciplinar. Todos los estudiantes que nosotros tenemos son de las diferentes ramas. El común denominador de esta maestría es la educación. O sea, realmente nosotros estamos ofertando una maestría en educación, pero apoyada con las TIC o con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, realmente, cualquier persona que trabaje en docencia en cualquiera de los niveles, pues es un candidato a cursar esta maestría.
Excelente. Entonces, si yo soy educadora, si soy maestra de secundaria, de cualquier nivel, puedo
claro
aspirar.
Claro que sí.
No importa que mi profesión no sea de ser profesor o maestro. Puedo ser tal vez psicóloga o abogado, pero doy clases, puedo aspirar.
Exactamente. De hecho, mencionaba yo que personas que trabajen en educación en cualquiera de los niveles, bueno, pues hoy día la demanda que tenemos ya de los estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, pues ya nos exigen el trabajar con las tecnologías. Por lo tanto, es importante que nosotros como profesores podamos ofrecérselas. Ya si nos presentamos a un aula de clases, si les llevamos ciertos materiales, pues a veces ya el niño ya no lo conformamos, ¿no? Ya claro. Se nos aburre, los niños están acostumbrados a utilizar los teléfonos, las computadoras, las tabletas, o sea, todo tipo de dispositivos ellos ya los manejan. Uh-huh. Y además podemos decir que ya estamos, pero así, con una carga muy fuerte de materiales, uh-huh. Multimedia, materiales auditivos, materiales de video, o sea, una serie de materiales que contribuyen y uh-huh. que de alguna manera complementan con lo que es el trabajo docente que nosotros podemos llevar, ¿no? Mencionando la cuestión de que de las disciplinas, o sea, de pronto, pues un psicólogo, un abogado, o sea, nosotros en las generaciones anteriores tenemos abogados, tenemos gente de uh-huh. las áreas de la salud, o sea, enfermeros, uh-huh. médicos, uh-huh. psicólogos, nutriólogos, uh-huh. De ingenierías también, que a veces en ingeniería pensáramos que esta maestría es para los ingenieros y no tanto así, uh-huh. o sea, realmente es para los ingenieros que ofrecen docencia.
Claro.
Cabe señalar que en la maestría sí se capacitan con temas de tecnología. Uh-huh. O sea, sí aprenden a diseñar páginas web, aprenden a trabajar con video, sobre todo a desarrollar materiales uh-huh. que precisamente los puedan utilizar uh-huh. en un aula de clases, ¿no? Esa es como la finalidad.
Muy bien. ¿Esta maestría tiene como diferentes áreas de especialización, orientaciones o es una sola?
Sí, mira, esta maestría trabaja con cinco orientaciones. Uh-huh. Sí, la primera es la orientación en docencia, uh-huh. que, bueno, hago énfasis que es la con la que hemos estado trabajando. Uh-huh. Es la que ha sido como más ad hoc uh-huh. a las condiciones de los estudiantes que han ingresado uh-huh. en las convocatorias anteriores. Pero también tenemos una orientación en diseño instruccional, uh-huh. que esa ya va un poquito más enfocada al área de tecnologías, a trabajo, uh-huh. trabajo con tecnologías, que claro, es diseño de cursos, uh-huh. diseño de materiales, no de materiales, perdón, de todo una materia, por decir uh-huh. así, uh-huh. pero que a su vez, bueno, hacemos énfasis en cuestiones tecnológicas, nos metemos un poquito más de lleno a la parte de tecnologías. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos también una orientación en gestión, que bueno, pues esa tiene que ver con proyectos, ¿no? Con, uh-huh. con cuestiones ya de curriculares y, uh-huh. de ese tipo, ¿no? Una orientación en educación media superior, uh-huh. o sea, estaba enfocada, es como muy especializada para las personas que trabajan en bachillerato, uh-huh. sobre todo. Es muy, muy interesante esa orientación. Uh-huh. Y por último, una orientación en investigación. Uh-huh. Ahí, de alguna manera, el posgrado, o sea, la maestría en tecnologías para el aprendizaje, es profesionalizante. Uh-huh. Pero si alguien está interesado en más a fondo en la investigación, bueno, pues por medio de esta orientación se le da más énfasis a este rubro.
Excelente. ¿El cupo mínimo y máximo, pues, el número de personas mínimas para ofrecerla y el máximo?
Sí, mira, nosotros según el dictamen que tenemos de la maestría, pueden ser un mínimo de 12 personas uh-huh. y un máximo de 25.
Igual que el resto de las maestrías.
Sí, es la misma, la uh-huh. misma, el mismo número de estudiantes.
Excelente. ¿Verdad? Días y horarios de clases. Creo que esta maestría es la que tiene una dinámica muy distinta a la uh-huh. a las del resto aquí en el centro universitario.
Exactamente. Fíjate que esta maestría, por la misma naturaleza de ella, trabajamos con mayor carga en línea. Uh-huh. Aquí nosotros lo que hacemos es trabajar 4 sesiones presenciales al semestre uh-huh. únicamente, y todo lo demás es en línea. Es interesante comentarles que nosotros un ciclo escolar lo desarrollamos en 16 semanas. Uh-huh. Entonces, la dinámica que nosotros tenemos es de hacer dos módulos. El primero que cumple con 8 semanas y el segundo del mismo tiempo, de tal manera que nos concentremos más de lleno en menos materias y más carga, más intensivo. Y bueno, eso significa que a las 8 semanas terminamos con las primeras materias. Uh-huh. Y en las otras 8 semanas con las siguientes del semestre. ¿Por qué te menciono esto? Porque bueno, las sesiones presenciales son prácticamente de apertura de módulo y de cierre de módulo. Uh-huh. En las dos ocasiones. Eso nos dan como resultado las 4 sesiones presenciales. Claro. Algunas personas por ahí, cuando han ingresado, se nos han confundido pensando en que es cada mes. Uh-huh. Y no es así. O sea, la apertura es inmediatamente. O sea, uh-huh, en la primera semana arrancamos el día lunes. Uh-huh. Y el viernes y sábado tenemos sesión presencial. Y luego pasan 6 semanas, tenemos una sesión ya de cierre. Uh-huh. Después pasan un par de semanas más y tenemos la apertura del siguiente módulo. Uh-huh. Pasan otras 6 semanas y tenemos el cierre del segundo. Y las sesiones presenciales precisamente son viernes por la tarde y sábado. Uh-huh. En la mañana. Los viernes se atiende de las 3 de la tarde a las 9 de la noche y los sábados de las 10 de la mañana a la 1.
De 10 a 1. Tratan de hacerlo muy accesible, ¿verdad? Para las personas que trabajan o que tienen otro tipo de compromisos, puedan aprovechar el fin de semana.
Definitivamente, ¿no? Además que, digo, es la misma naturaleza del posgrado, refiriéndome en que de pronto tenemos a veces estudiantes de Guadalajara. Uh-huh. o de lugares alejados, y bueno, ya que arrancamos, ya que tenemos ya como las posibilidades que ya platicaron con los maestros, incluso a veces tenemos la posibilidad de conectarlos por videoconferencia. Uh-huh. Sobre todo por la gente que está fuera. Claro. Y es parte del lo que van a aprender incluso en el posgrado, porque es de eso se trata, ¿no? Claro. Hoy día, digo, ya tenemos muchas experiencias trabajando de esta manera. Particularmente yo doy clases en Cuballes, en esta misma maestría. Uh-huh. Y cada semana me reúno con mis estudiantes, pero por videoconferencia.
Claro, o sea, facilita, ¿no?
Claro, y te ahorra muchísimos recursos, o sea, tiempos, dineros, y no digo que esfuerzos, porque a final de cuentas es el mismo, o sea, uh-huh, el trabajo es el mismo, porque lo único que hacemos es que por medio de pantallas nos estamos comunicando, pero a final de cuentas la comunicación y todo el trabajo que se lleva a cabo durante la semana, que es en línea, pues es lo mismo. O sea, que no se piense que porque es en línea, ya está muy sencilla. Ajá, o ya está muy ligera. No, o sea, es un posgrado y como todos. Uh-huh. Los posgrados, bueno, tienen una carga de trabajo interesante. O sea, sí implica tiempo y dedicación al posgrado. Pero bueno, bajo este tipo de modalidades se tiene la facilidad de hacerlo pues en su horario, en su espacio. Eso es lo interesante, ¿no? Y sobre todo, eso permite que las personas pues no tengan que dejar de trabajar, porque a veces eso es lo que impide a alguna persona a estudiar, a seguir estudiando.
Exacto. Bueno, entre los requisitos tengo entendido que es importante presentar también en este caso lo de inglés. Uh-huh. Le llaman, se me fue la palabra.
Se llama esa acreditación. Ajá. o de lectocomprensión. Uh-huh. del idioma inglés.
En este caso, ¿exigen un nivel mínimo?
Mira, el nivel que se considera como aprobatorio o. Uh-huh. como ya acreditado es el nivel B1. B1 de bueno, no recuerdo exactamente el nombre de, uh-huh, de cómo lo llaman, tiene un nombre, es el nivel 1. Pero supongamos que alguna persona tiene nivel A1 o A2. Uh-huh. Lo que se le va a solicitar es que en el transcurso del posgrado. Uh-huh. Esa persona se ponga a estudiar. Uh-huh. Inglés y de alguna manera cuando termine su posgrado tenga ya esa acreditación del B1. Uh-huh. Que es un requisito para titularse. de alguna manera.
Por las mismas características, ¿no?
Sí,
por
no,
el
no.
manejo de las tecnologías, lo exige.
Eso es una parte, pero otro de los factores interesantes es que las personas sepan leer inglés, porque mucha de la información, exacto, mucho de los materiales, pues están en inglés. Uh-huh. Aquí nosotros en la bibliografía, digo, personalmente me ha tocado cada año ir a la FIL, y parte de la bibliografía que traemos es en inglés, uh-huh, porque precisamente es información pues muy actualizada, muy buena, y que vale la pena pues traerla, ¿no? Y además que el pues hoy día, con este mundo tan globalizado que tenemos, necesitamos del idioma, además de que cada ciertos tiempos aquí en la Universidad de Guadalajara salen convocatorias para que hagan movilidad, y lo que hacen los estudiantes generalmente es busco irme a Sudamérica, o bueno, a lo que es Latinoamérica, uh-huh, o a España.
Claro.
Ese es, pero el detalle es de que todo mundo se va para allá.
Claro.
Si alguien hace solicitud a una convocatoria de ese tipo, pero que sea a un país donde se hable inglés, donde se hable francés, se hable italiano, ¿no? Hay muchas más posibilidades de que sean aceptados, precisamente porque la demanda es menor.
Claro.
Entonces, tiene muchas ventajas el que las personas ya manejen un nivel interesante de inglés, ¿no? Es algo que complementa, porque son muchos los factores en los que es necesario el idioma.
¿Un alumno de las maestrías en el centro universitario puede aspirar a irse de intercambio?
Claro que sí. De hecho, tenemos ya la experiencia de varios de los estudiantes de MTA que han salido a estudiar fuera. Por ejemplo, de la primera generación, bueno, en las primeras se fueron dos personas a España, a Granada, España. Tuvimos otra persona que se fue a Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona. En este momento tenemos tres personas que están en la Uniconfa Cauca, o sea, en la Universidad del Cauca de Colombia, en Popayán. O sea, hay muchas opciones, sí. Uh-huh. Además de que también en hay otro tipo de convocatorias donde se van a estancias cortas, uh-huh, que de alguna manera en algunas perfeccionan el inglés, en algunas revisan otro tipo de disciplinas, pero sí apoyándose, o por ejemplo son en Estados Unidos o en Canadá, y pues es interesante, ¿no? Hay muchas opciones. Entonces sí es interesante que también los estudiantes manejen el idioma y que pues aprovechen todo este tipo de oportunidades, porque créanme que les cambia la vida, ¿eh? Les cambia el que vayan a otro país, el que revisen otro tipo de culturas, no, llegan con otra perspectiva de lo que ellos tienen aquí. Aparte, se aprende a valorar, o sea, no se aprende únicamente disciplinarmente, se aprende mucho en lo personal.
Por supuesto. Entre los requisitos fundamentales y las posibilidades de condonación.
Sí, mira, ese ha sido un rubro bien interesante, porque este posgrado sí es un poquito caro. Uh-huh. O sea, de pronto para las condiciones de aquí de la región, pues la maestría cuesta 103 mil pesos. Uh-huh. La maestría no cuesta lo mismo cada semestre, porque el costo es basado en el número de créditos que se llevan por cada semestre, y cada semestre, bueno, es diferente el número de créditos. Sin embargo, pues en este caso la apuesta que tiene la rectoría, o sea, por parte del maestro Gerardo, pues tiene que ver con habilitación de profesionales, de profesores, con la idea es de capacitarlos, más que estar pensando en recaudar, uh-huh, recursos. Las condonaciones han sido muy, muy generosas en este sentido, o sea, todas las personas que tienen alguna relación laboral o que tuvieron alguna relación de alumnos, o sea, que son egresados, por decir así, generalmente hay un porcentaje de condonación muy alto, que puede ser hasta el 70, 80, 70, 60%, o sea, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias. Y, por ejemplo, hay personas que no tienen ninguna relación, que egresaron de otra universidad, que de alguna manera no trabajan aquí. A esas personas también tienen ya un porcentaje inicial. Sin embargo, después de que ya ingresa el grupo, se hace una revisión de persona por persona, se analizan una serie de factores y, de hecho, las personas, incluso que no tienen relación con la universidad, han salido beneficiadas con un porcentaje más alto. Entonces, realmente, yo invitaría a las personas a que ingresen este posgrado y que la cuestión monetaria no sea un impedimento. Aquí, por parte de rectoría, hay muchas facilidades, de alguna manera se ha estado apoyando, hay muchos apoyos. Entonces, definitivamente. Ahora, también es interesante decir que a partir de que ya se ingresa esta maestría, pues se tiene la posibilidad también de salir a presentar ponencias a otros países o aquí mismo nacionalmente. O sea, hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora para diciembre tenemos ya aprobados a 4 estudiantes de la maestría en tecnologías para el aprendizaje que van a ir a Cuba a presentar una ponencia a un simposio internacional. Entonces, de pronto salen a Cuba. A mediados del año llevamos a otros 4 estudiantes a España, a Madrid y a Granada. Entonces hay muchas cosas muy muy interesantes que se están generando y que yo creo que puede ser algo que le agrade a la persona, ¿no? Sabemos que ir a Europa, por decir así, por recursos propios es muy complicado, es muy caro, pero ya por medio de un buen desempeño que se tenga aquí en la institución, pues yo creo que se tienen muchas posibilidades de hacerlo.
Los apoyos, ¿verdad? Sí, tan importantes. Requisitos básicos, entonces, inglés, Ceneval, ¿qué otra cosa?
Sí, acreditar un curso propedéutico que ofertamos durante 3 semanas. Precisamente es con la finalidad de nivelar a los estudiantes. Hay gente que tiene un dominio interesante de las tecnologías, pero algunos otros no. Además, ese curso propedéutico trabajamos con tecnologías, trabajamos con autoaprendizaje y trabajamos con gestión de la información, sobre todo porque, pues bueno, es importante darle una repasadita por ahí a las citas, a dónde consultar información, algunos trucos de dónde buscar información en internet. Sabemos que hoy día, pues las bases de datos en internet están muy, muy, muy interesantes, son muy buenas, pero a veces no sabemos buscar. Entonces, entonces ese tipo de habilidades son las que procuramos que se adquieran en este curso propedéutico.
¿Son 3 semanas completas o son solo viernes y sábado durante 3 semanas?
Son tres semanas completas de trabajo en línea. Ajá. O sea, es un curso mixto, podemos llamarlo. Son 3 semanas, todo el tiempo se trabaja en línea y se tienen sesiones presenciales 2 días a la semana. Trabajamos los lunes y los jueves en aproximadamente de las 4 de la tarde a las 7. Es 3 horas aproximadamente cada una de las sesiones presenciales. O sea, en total son 6 sesiones presenciales las que tenemos en esas 3 semanas.
Está el periodo de preregistro ya. ¿Cuánto tiempo tienen para esto?
Pues nosotros tenemos considerado hasta el día 14, me parece, 14 de noviembre. Por razones de que ya a partir de esas fechas arrancamos con el curso propedéutico. Bueno, creo que es 13, me equivoqué. El día 13, ese día arrancamos con el propedéutico y precisamente pues la idea es de que las personas que se preregistraron pues se asistan, ¿no?
Claro.
O sea, porque es, de alguna manera, son O sea, estamos en un proceso de selección de estudiantes. Y bueno, esto de asistir al propedéutico, pues es un requisito indispensable. O sea, si alguien no acredita ese curso propedéutico, pues no puede ingresar.
No puede cursar.
Así es.
Muy bien. Ya hubo una sesión informativa el pasado miércoles, pero quienes requieran de mayor información que no pudieron asistir, ¿cómo pueden localizarlo?
Sí, mira, pues tenemos los teléfonos de aquí del centro universitario, en este caso el 499-992-1333-0110, etcétera, específicamente en la extensión 58. Fíjate, ya no me acuerdo.
O un correo electrónico.
Sí, también.
Bueno, de hecho, déjame hablar al conmutador.
Sí, 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 ahí les comento. Pero déjame, de todas maneras te la digo. Uh-huh. Es 582-65.
Perfecto.
582-65. Y mi correo electrónico es juanfdefidel@ cunorte.udg.mx. O también al correo mta@cunorte.udg.mx. Esas son las opciones que se tienen. Por cualquier medio, pues yo estoy ahí al pendiente todo el tiempo. Además, lo que mencionabas del preregistro, ese es un espacio muy interesante para nosotros porque podemos recabar la información de los aspirantes y de esa manera nosotros podemos contactarlos.
Mantenernos informados.
Eso es una, y otra de que al tener ya su correo electrónico les mandamos la información. Sin embargo, bueno, esa información también está en la página web que ahorita les mencionamos, ¿no? La página web es entrar a la página de CUNORTE en la oferta académica en posgrados y en lo que es MTA. Y en esa parte viene un enlace que se llama Convocatoria 2018-18A, que ahí es donde viene toda la información de la convocatoria. Ya al estar ahí mismo en la página de la MTA, bueno, pues viene toda la información referente al perfil de ingreso, al perfil de egreso, al plan de estudios, toda la información, ya el núcleo académico de profesores, etcétera.
Excelente. Pues le agradecemos mucho su presencia, doctor. Le manda saludos Antonio Rivera, a través de Facebook. Y bueno, le agradecemos su presencia y esperamos que tengan mucho éxito.
Muchas gracias, Ana Cristina. Un saludo también para Tony. Y bueno, pues aquí seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Y sobre todo, pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a las personas que trabajen en esta área tan, tan bella como es la docencia, que se capaciten, que se habiliten, como lo mencionan, que aprendan cosas nuevas. O sea, créanme que desde el primer semestre se ven cambios radicales en nuestra manera de trabajo. Entonces, a veces, digo, sobre todo lo comento porque ya en algunas instituciones, a partir de las reformas y todo este tipo de situaciones, a veces ya no tienen valores para el escalafón, entonces a muchas personas a veces pierden un poquito la motivación por prepararse, pero yo invito a las personas a que se preparen, a que se esfuercen por hacer de una mejor manera su trabajo. Yo sé que hay profesores muy buenos, gente formada de las normales, o sea, formadas en pedagogía, que tienen muchas habilidades. Sin embargo, todos los días se aprende algo nuevo. Siempre hay algo interesante que rescatar y que definitivamente lo podemos aplicar de manera inmediata.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Gracias al doctor Juan Fidel Cornejo Álvarez, coordinador de la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias.
Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Revierten la esclerosis múltiple avanzada en ratones. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, esto es, en la que el sistema inmunitario ataca por error al propio organismo, destruyendo en el caso de la esclerosis múltiple la capa de mielina que rodea y protege las neuronas. Se trata de una enfermedad para lo que no existe cura y que padecen alrededor de 2.3 millones de personas en todo el mundo. Ahora, una nueva investigación podría cambiar este panorama diametralmente, ya que un equipo de investigadores de la Universidad de Florida, en Gainesville, Estados Unidos, ha conseguido mediante una inmunoterapia genética prevenir y revertir la esclerosis múltiple en un grupo de roedores. La intención era desarrollar una estrategia genética que proporcionase protección a largo plazo para la mielina. Su enfoque consistió en utilizar un vector de virus adenoasociado y manipularlo para que entregase la proteína MOG a las células hepáticas de ratones con esclerosis múltiple. Esto provocó la actividad de las células T, reguladoras específicas de MOG, que suprimen la actividad destructiva de las células T, efectoras autorreactivas, que son las que reaccionan frente al propio organismo y ponen en marcha la respuesta inmune. Los expertos revelaron cómo esta nueva técnica les permitió apuntar y suprimir las células inmunes destructivas que, como hemos visto, juegan un papel clave en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Esta terapia redujo los síntomas clínicos de la enfermedad y al combinarla con un fármaco inmunosupresor, también produjo la remisión completa de la enfermedad en ratones con esclerosis múltiple en fase terminal. Así, al probar la técnica de terapia génica en modelos de ratones con alto riesgo de esclerosis múltiple, esta evitaba que los roedores desarrollaran síntomas clínicos de la enfermedad durante el transcurso de 7 meses e invirtió una serie de síntomas en ratones que ya habían desarrollado esclerosis múltiple, incluyendo problemas neurológicos y parálisis de las patas traseras. Los investigadores señalan que su estrategia de inmunoterapia por sí sola no fue capaz de revertir la etapa tardía de esclerosis múltiple, pero al combinarla con una dosis corta de la medicación inmunosupresora, llevó a la remisión completa en casi todos los ratones con enfermedad en etapa tardía. En concreto, convirtió la parálisis severa y evitó cualquier síntoma de esclerosis múltiple durante 100 días. Había pasado casi una década estudiando los mecanismos de tolerancia inmunológica inducida por la terapia génica, por lo que confiaba en que la inmunoterapia genética sería eficaz, especialmente para prevenir la enfermedad. Sin embargo, mi equipo y yo nos quedamos sorprendidos e impresionados por lo efectivo que fue revertir la enfermedad preexistente y restaurar la movilidad en ratones que estaban esencialmente paralizados, explica Brad Hoffman, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña aquí en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos y por el espacio que me brindan, sobre todo.
¿De qué nos habla?
Vamos arrastrando la situación que, bueno, todavía está calientita, ¿no? La cuestión de los muertos. Pero por una simple razón, recupero pues la información del cempasúchil, flor americana, mexicana, de las tantas especies que hay variedades, pues nosotros tenemos más de la mitad, 37 de las 70 y tantas. Sin precisión, pues, de datos, pero sí, sí es así. Se usan tres flores en Jalisco también, nada más que en la zona acá de Los Altos. Es la nube, una florecita blanca, esa uh-huh. es para el día primero de noviembre, para los angelitos, que uh-huh. así les llaman, pues. Y el cempasúchil, y lo acompaña la garra de león, es una flor de terciopelo que aquí no es muy frecuente. Más bien, se ve, pues, meramente como cuestión ornamental. Pero lo que me impactó más es leer la noticia del día último, la tengo a la mano, donde la flor se empieza a importar de China y de Estados Unidos. Nos superan en producción claro. y en términos de calidad, pero es que ellos le dieron otro enfoque. La explotan realmente más que como un rito, más que como ornamental. Extraen los carotenos, que vienen a ser elementos que contiene la flor de origen natural para efectos de tinturas y cuestiones medicinales y ese tipo de cosas. Pero de cualquier manera, ya el simple hecho de saber que alguien nos supera en producción, pues
claro.
no, me hace sentir mal, ¿no? Como cuando los chinos registraron la patente de la Virgen de Guadalupe. No porque sea creyente, pero el hecho es más que risible, molesto. Bien, y quedamos pendientes de seguir hablando sobre las plagas. Uh-huh. Un problema severo. Primero, para evitarlas tenemos que conocer los ciclos, ¿no?, de un año normal en términos de desarrollo vegetal, o sea, cómo se mueve, qué tipo de frutas o plantas se dan en el transcurso de cada estación. Y aparte, pues los cuidados que esto exige, y sobre todo cuando ya los empezamos a hacer parte de la vida cotidiana y los pasamos al interior de nuestra casa, ¿no?, como cuestiones ornamentales, aunque ya hemos hablado que algunas tienen utilidad medicinal o alimentaria. Pero, ¿qué sucede cuando nos apropiamos de estos productos? Pues que no conocemos ni su origen, ni su forma de vida que le debemos dar, el tratamiento y los cuidados que debe tener. Entonces eso trae como consecuencia, pues, primero nos pone en un riesgo, porque contaminamos lo que ya existe en casa. Nos piden que limpiemos, los expertos nos dicen, pues limpia tus jardines, ¿no?, cada temporada. Hay plantas que son estacionales, solamente duran ese tiempo. Nosotros insistimos en tenerlas ahí. No hay condiciones físicas para tenerlas, entonces hay que darle salida. Y ya, pues empezamos a ver cómo se anidan, cómo se convierten en hospederos de cierto tipo de insectos, que en la medida que también no se controlen, pues pasan a ser poblaciones, aunque no se ven mucho, pero son gigantescas por miles y miles de insectos en una sola planta. Y cómo de la noche a la mañana un solo gusano acaba con una planta de cierta envergadura, no se come todas las hojas y dices, bueno, ¿y dónde le cupieron, sabe? Los apachurras y son pura clorofila los gusanos.
Y sí.
Sí, entonces todos estos elementos empiezan a convertirse en un problema, pero hay otro detalle todavía peor. Salimos, conocemos el mundo, las ciudades aledañas, pueblos, costumbres, etcétera, y empezamos a importar florecitas. Aquí a la vista tenemos flores de origen tropical mezcladas con flores de origen desértico. Y que bueno, pues eso ya trae unos efectos, violentan el medio ambiente, porque las plantas, para efectos de sobrevivencia, en la medida que nosotros les damos nutrientes y agua en el subsuelo, ellas buscan la forma de sobrevivir y se van adaptando, pero van tolerando, aprenden a vivir con sus padecimientos, ¿no? Y esto trae un proceso evolutivo de adaptación. ¿Por qué? Porque los bichos que traen se adaptan. Aprenden a vivir en el medio que están, pero luego se convierten en un vector que después nos invade. Los técnicos le llaman plantas intrusivas y no son recomendables. Es difícil porque pues estamos arrastrando cientos de años haciendo esto. Porque sobre todo cuando no le encontramos una utilidad de consumo al producto, en este caso a la planta, ni alimenticia, ni curativa, simplemente ornamental, sin saber qué efectos puede generar esto, ¿no? Y bueno, ya a partir de esto, pues empezamos a tratar de controlar la situación, no previendo, curiosamente, siempre atacando de manera correctiva, y a pues, los insecticidas sintéticos son los inmediatos y los de momento más efectivos. Pero ¿qué sucede cuando un insecto se vuelve resistente a estos insecticidas? Sí. Pues tenemos que buscar otros de otro nivel. Está el caso de la agricultura específicamente, donde hay insecticidas, pesticidas que están prohibidos a nivel mundial y nosotros los seguimos utilizando. Claro, los seguimos utilizando porque la empresa los produce y los tienen a la mano. Y las instituciones que se dedican a la administración, control y estimulación o apoyo de la agricultura lo siguen permitiendo en el mercado, ¿no?
Por ejemplo, para las casas, mencióneme dos medidas así muy rápidamente que podamos tomar para prevenir.
Para prevenir, limpieza, la vivienda, limpieza en el espacio de la jardinería. Me refiero a retirar lo que se vaya quedando o hacerlo parte del composteo, pero debidamente manejado. Y otra, estar eliminando las partes que también se caducan en la planta, o sea, se mueren. Me refiero a las flores, me refiero a los tallos que por alguna razón se mueren y se vuelven en madera muerta. Bueno, así le llaman, ¿no? Madera muerta. Hay que irlos retirando. ¿Y por qué no utilizar algunos elementos que ya por sugerencias que brotan de las experiencias de gente que aplica, por ejemplo, el caso del ajo, las aromáticas? Hacer ese tipo de acompañamientos con el fin de que los aromas eviten que se aniden las especies. Ese es el principio. Es una cuestión de sanidad.
A mí me da la impresión usted corríjame, que la tierra que lleva más hojas revueltas es la que más propicia este tipo de problemas.
Sí, de manera natural en el ambiente, o sea, pues en un hábitat X, aquí por ejemplo, afuera, en el cerro, en el bosque, en la selva, bueno, ellos hay un ejercicio de autorregulación, o de regulación y autorregulación, donde se vuelve esto una cadena alimenticia. Pero ya cuando entramos nosotros a una cuestión ornamental o de jardín doméstico, pues hay una gran cantidad de observaciones que te hacen los expertos, y ahora más cuando sale esta cuestión de la hidroponía, donde te dicen, espérame, no entres, uh-huh. ¿no? Ponte la bata, ponte las botas, ponte el cubrebocas, uh-huh. etcétera. ¿Por qué? Porque somos vectores, o sea, podemos infectar, es un ser vivo, y de acuerdo a las condiciones en las que se desarrolle, pues si nosotros llegamos e invadimos con algún germen, generamos un problema. Y se le denomina plaga, ¿por qué? Porque hay un momento en que se sale de control y es perjudicial, acaba tanto con la planta como con los elementos que la rodean, ¿no? Y a veces hasta con la persona que vive en ese lugar. No acaba con ella, pero sí la infecta,
sí,
¿no?
Sí, exacto, genera ciertos problemas. Mire, me dice a través de Facebook, Luis Pinedo, saludos, Cris y Maestro Luis, ¿cuándo estarán hablando sobre el tema de compostas? Ya se ha tocado ese tema en diferentes ocasiones, pero podría retomarlo, claro. Tal vez una receta para que podamos... Sí.
De hecho, ahorita estoy tratando un banco de composteo, ¿eh? Ahorita lo explico así rápidamente.
Muy bien, Artemio Wizard dice, la ecología es más grande que las ideas y se sigue pensando... Híjole, no lo entiendo muy bien. En que son plagas, se desplaza el concepto de nicho ecológico, y tratándose de la universidad, el reduccionismo no tiene cabida.
Bueno, es una observación muy genérica, pero finalmente el problema es que nosotros estamos domesticando el medio, ¿no? Y entonces de los acervos que tenemos, de los materiales que tenemos, pues se ven afectados por una falta de cuidado sobre los mismos materiales. Entonces le llamamos plaga porque la perjudica. Sabemos de antemano que pertenecen a toda una cadena alimenticia, ¿no?
Muy bien, maestro. Le propongo dejarlo de las compostas para la próxima semana. Ya nos ha, pues se nos ha terminado el tiempo de programa, pero la próxima semana podemos retomar el tema, ¿le parece?
Sí, con mucho gusto. Es un tema muy interesante. Tenemos una riqueza enorme aquí de materiales para efectos de composteo, nada más que necesitan tratamiento.
Esa es la parte que tendríamos que tener muy clara, ¿no?
Estamos terminando un banco como de 5 metros cúbicos que tiene 180 días de fermentación. Para poder, está sellado y está en un proceso de alta humedad. Elimina semillas, elimina ácaros, elimina otro tipo de insectos que ya vienen los huevecillos ahí en los materiales que ponemos.
Excelente.
Lo estaremos viendo.
Lo manejamos entonces la próxima semana, si le parece.
Muy amable,
Cristina. Muchas gracias, maestro. Gracias, amigos de Facebook. Y también gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes a partir de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.